www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realiza audiencia sobre las recientes protestas en Cuba y la represión por parte del régimen cubano. Crece la incertidumbre de familiares quienes sus seres queridos continúan detenidos tras las manifestaciones del 11 de julio en toda la isla. Cumple 3 meses sitiada en su casa la periodista independiente Eliana Hernández, al igual que otro grupo de comunicadores. La Fundación Memorial Víctimas del Comunismo anuncia Premio Anual de Derechos Humanos al Movimiento San Isidro. La organización Cuban Prisoner Defenders solicita a Naciones Unidas que envíe a Cuba expertos sobre libertad de expresión, manifestaciones y desapariciones forzosas. Funcionarios de la Casa Blanca, cercanos al presidente Biden, se reúnen con líderes cubano-americanos para escuchar las preocupaciones y hallar prioridades para con la isla. Y Estados Unidos envía saludo a Colombia en el día de su independencia, mientras en un tenso ambiente varias ciudades realizan manifestaciones convocadas por centrales obreras y organizaciones sociales.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida en este 20 de julio. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, está en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 32 grados en La Habana, intervalos nubosos, tormentas aisladas, vientos a 11 kilómetros por hora. Mucha atención, un subcomité de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos realizó una audiencia en Washington sobre las recientes protestas en Cuba y la represión por parte del régimen cubano. Detalles desde este mismo lugar con Michelle Sagué.
En la audiencia participó Rosa María Payá, que dirige Cuba Decide y quien instó al gobierno de Estados Unidos a que no haga concesiones unilaterales al régimen, sino que exija la liberación de todos los presos políticos, el fin de la represión y el respeto a las libertades fundamentales, incluida la legalización de los partidos políticos. La activista hizo 5 recomendaciones.
We humbly ask to the U.S., please.
Ella pidió a Estados Unidos que aplique sanciones individuales, haciendo pleno uso del Acta Magnitsky, dirigido a altos funcionarios y personas involucradas en abusos de derechos humanos. Dice que Estados Unidos debería replicar su enfoque del apartheid sudafricano y exigir a todas las empresas que tienen relaciones con Cuba que adopten obligatoriamente los principios Sullivan de responsabilidad social. Dice que Estados Unidos debería tomar medidas para romper el monopolio de comunicación del régimen al permitir el acceso independiente a Internet para los cubanos. También testificó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División Américas de Human Rights Watch, quien declaró que Cuba está cambiando y que miles de cubanos están superando su miedo al gobierno. Asimismo, instó al Congreso de Estados Unidos y a la administración Biden a desmantelar el embargo y a abandonar la actual política de aislamiento que, según opinó, no ha producido mejoras en los derechos humanos en Cuba.
Rather than isolating Cuba, the policy has isolated...
Él dice que en lugar de aislar a Cuba, la política ha aislado a Estados Unidos, impidiendo el enfoque multilateral y coordinado que se necesita para presionar al gobierno cubano para que ponga fin a sus políticas y prácticas represivas. Él insta al Congreso de Estados Unidos y a la administración a dar pasos hacia un nuevo enfoque en Cuba, incluido el desmantelamiento progresivo de la política de aislamiento. Colaborar con los gobiernos de América Latina y la Unión Europea para asegurar un enfoque coordinado. Trabajar con estos gobiernos para monitorear y denunciar las restricciones al acceso a Internet en Cuba. Vivanco concluyó diciendo que Cuba está cambiando y ya es hora que la política de Estados Unidos cambie también. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, congresistas republicanos de origen cubano criticaron al presidente Biden tras el anuncio de que ordenó estudiar medidas sobre el envío de las remesas a Cuba, entre otras cosas, a raíz de las protestas contra el régimen en la isla. El senador Marco Rubio escribió en su cuenta de Facebook que los cubanos que protestan en las calles no están pidiendo remesas, están pidiendo libertad. Funcionarios del gobierno revelaron que Biden explora crear un grupo de trabajo que estudie la manera más efectiva de que las remesas lleguen directamente a los cubanos y se va a analizar un aumento de personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Otra de las instrucciones del presidente es analizar la aplicación de sanciones a funcionarios cubanos que violaron los derechos humanos de los manifestantes pacíficos. El congresista Mario Díaz-Balart, por su parte, opinó en Twitter que es inconcebible que en momentos en que el pueblo cubano es masacrado, Biden convoque un grupo de trabajo de remesas cuando la mayoría del pueblo, especialmente los afrocubanos, no tienen acceso a ellas. La representante María Elvira Salazar dijo en esa red que los cubanos no necesitan grupo de estudio, sino acción y ahora mismo. Y en otro orden de ideas, ante la incertidumbre, se encuentran los familiares de los detenidos en Cuba luego de las protestas del pasado 11 de julio hasta la fecha. Tomás Cardoso informa.
Al cumplirse 10 días de las protestas de los cubanos en la isla, familiares de varios de los detenidos alertan sobre la situación de sus seres queridos. Desde la ciudad de Las Tunas, Cristian Pérez Carmenate nos dijo que su mamá, Yolanda Carmenate, será enjuiciada y hasta el juicio permanecerá en prisión.
Hoy se presentaron dos esbirros de la seguridad del Estado para comunicarnos que ella va a ser enjuiciada por desorden público. Nos preocupa mucho su salud porque ella tiene varios padecimientos para que esta tiranía la vuelva a llevar a prisión.
Este martes cumplen 10 días presos, 9 activistas en Isla de la Juventud, reporta Dayani Salazar, miembro del Partido Autónomo Pinero.
Los nombres son Ramón Salazar Infante, Marta Pérez Arias, Osbel Barzagas Claro, Loisel Castro Herrera, Yarbelis Escobar Rodríguez, Francisco Alfaro Diegues, Juan Luis Sánchez González, Alexeis Leiva y Dairis del Sol.
Y sobre sus padres, Marta Pérez, que está detenida en la unidad de la PNR, y su papá, Ramón Salazar, en la cárcel del Guayao, señaló que serán juzgados por el delito de desorden público.
A ellos le pusieron la medida de prisión preventiva hasta el día del juicio.
Yuleidis López, esposa del periodista independiente Jorge Bello, residente en Guira de Melena, provincia de Artemisa, señala que desconoce dónde está el comunicador desde el día 11.
Nos dijeron que estaba en Cuatro Caminos, Guanajay. Cuando logramos conseguir transporte y el permiso, nadie sabía dónde estaba. Al final me dijeron que no sabía si estaba para Reloj Club o para Valle Grande. Pero si está o no está, no sé decirte, porque nosotros no hemos tenido ni una comunicación con él todavía.
Y desde Carlos Rojas, en Jovellanos, provincia de Matanzas, Ania Zamora apunta que recibieron un permiso oficial para viajar a la ciudad de Matanzas el próximo jueves, con el propósito de conocer sobre la situación de su esposo, Armando Abascal.
Hasta que yo no tenga una fe de vida de Armando Abascal, sigo reportándolo como desaparecido. Yo hago responsable a la dictadura de lo que le pueda suceder.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por más de 3 meses, la periodista independiente Ileana Hernández ha permanecido vigilada por efectivos policiales que le impiden salir de su vivienda en Cojímar, en La Habana. Hernández dijo además a Radio Martí que en estos momentos se encuentran en la misma situación los activistas y comunicadores independientes Héctor Luis Valdés Cocho, Luzbeli Escobar, María Matienzo y Kirenia Yalit.
Continúo bajo vigilancia, pero también continúan Luzbeli, Héctor Luis Valdés Cocho y María Matienzo y Kirenia. Todos estos días han estado aquí en I y yo podía grabarlos y eso, pero cuando se ponen allá en J me cuesta más, porque como están en la otra calle, pero ahí están desde el mes de abril. Eso es ilegal. Yo no estoy condenada, ni he sido juzgada por nadie, por ningún tribunal, ni nada para eso. Eso es ilegal.
Y la Fundación Memorial de Víctimas del Comunismo ha anunciado este martes que entrega el premio anual Disidentes de Derechos Humanos al Movimiento San Isidro, que fue fundado en 2018 cuando un grupo de artistas exigió la derogación del decreto 349, que establece sanciones y penaliza la libertad de creación, expresión y la difusión en el campo del arte y la cultura en Cuba. La organización con sede en Washington dedica a conmemorar a más de 100 millones de víctimas del comunismo en todo el mundo. Reconoce así el trabajo de este colectivo de artistas y activistas que se han abierto paso en la isla como uno de los grupos más activos y visibles de la sociedad civil cubana. El premio de víctimas del comunismo destaca a aquellas personas que han demostrado durante toda su vida una oposición al comunismo y todas las demás formas de totalitarismo. En la edición pasada, también recordemos, reconoció al disidente ruso Alexei Navalny. Y el artista y activista, debo decir, el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, continúa preso en el centro de detención conocido por el Vivac en La Habana, bajo cargo de atentado, desacato y resistencia. Su amiga, la curadora de arte Claudia Jean-Louis, dijo además a Radio Martí que se siente preocupada, ya que no ha tenido comunicación con él.
Ayer hizo el contrato con el abogado y él se iba a volver a presentar en Villamarista, pero ya desde el punto de vista legal, de que era su abogado, ¿no? Para que le dieran más información. A los familiares no están permitiendo acceder a ningún preso por toda la situación del COVID y demás. Hoy pienso ir al Vivac a ver si le llevo una java de aseo y también para que me digan cuándo es que será trasladado a Guanajay, porque la orientación que hay, que es la que quiero confirmar, es que lo van a trasladar a la prisión de Guanajay. El abogado se presentó ayer en Villamarista para que ya sea reconocido legalmente como su abogado y también para que le confirmaran que estaba en el Vivac. Se presentó ayer. Y para verificar y ver poder revisar el expediente de Luis. Ya corroboró esa información que son esos cargos del expediente 24. Son los mismos que tiene Michael, que es atentado, desacato y resistencia. Es una de las cosas que más me preocupa, que no se ha podido comunicar conmigo. Luis Manuel siempre me llama, diciendo siempre, porque recuerdo la vez que estuvo en Valle Grande, ¿no? Cuando fue trasladado a una prisión, fue que se comunicó conmigo, ya lleva más de una semana y no ha hecho ninguna llamada telefónica. Y estoy viendo también, estoy súper asustada porque estoy viendo en las noticias que están empleando la violencia en las cárceles y demás, y bueno, me preocupa mucho que él también pueda estar sufriendo cualquier violación allá adentro.
Por su parte, la Conferencia Cubana de Religiosas y Religiosos, el CONCUR, ha informado a través de las redes sociales que como parte de su misión en la Iglesia Católica, quiere ofrecer un servicio a los detenidos y sus familiares a raíz de las manifestaciones populares del 11 de julio. CONCUR añade que la gestión se enfoca en el asesoramiento para la presentación del recurso de habeas corpus, la ayuda para la localización de los detenidos y el acompañamiento espiritual psicológico a los familiares. La Conferencia Cubana de Religiosas y Religiosos ofrece a los interesados los siguientes números telefónicos y la dirección para comunicarse con la entidad. Por WhatsApp, llamando al 1-849-459-1763. Por teléfono, al 76-44-1873. O en la dirección calle Tercera entre B y Vento, Reparto Alta Habana, del municipio Boyeros, en la provincia de La Habana. Asimismo, los pastores Yarian Sierra y Jeremy Blanco Ramírez, de la Iglesia Beriana, están detenidos desde hace más de una semana por participar en una protesta popular en la ciudad de Matanzas el fin de semana. La esposa del pastor Yarian Sierra, Claudia Salazar, dijo a Radio Martí que ambos se encuentran en la prisión combinado del sur en Matanzas y que la fiscalía les está pidiendo prisión provisional por acusaciones de desorden público.
Pasado una semana completa y otro día, y anoche el lunes a 10:00 de la noche, casi las 11 de la noche, fue que la policía vino a informarnos aquí en la cárcel que estaban en el combinado sur, en la prisión de hombres, y el número del expediente y todas esas cosas. Pero bueno, ya eso ya nosotros lo teníamos, ya habíamos ido a la policía en la mañana, habíamos ido al tribunal a presentar el habeas corpus, y o sea que era una información que ya teníamos. Simplemente ellos estaban en la marcha el día 11 y lo apresaron desde ese día. Desde ese día nosotros no tenemos contacto con ellos, no nos han dejado hablarlo, no nos han dejado verlo, no le dieron derecho a llamada, no le dieron derecho a abogado desde el primer momento. Nosotros pertenecemos a la misión Beriana, la Iglesia Beriana. Nos dijeron que estaban ahí, pero no nos dejan ni hablar con ellos, no nos dejan verlo, no dejan tener contacto con ellos para saber cómo están. Están acusando de desorden público, la fiscalía le pide prisión provisional hasta el día del juicio, ya tenemos abogado. Entonces también los ustedes y todas las instancias legales aquí del país estaban cerradas por causa del COVID. Pero bueno, ayer gracias a Dios pudimos legalizar todo y ya tenemos abogado y ya se está moviendo en este asunto, porque solamente el abogado puede pedir un cambio de medida para ver si le dan una fianza o le ponen otra medida que no sea la cárcel hasta esperar el juicio. Ayer cuando fuimos a buscar el expediente era el mismo número para todas las esposas que estábamos allí en la policía. Entonces todos están acusados de desorden público.
Y la organización Cuban Prisoners Defenders ha pedido a Naciones Unidas el envío a la isla de expertos sobre temas como libertad de expresión, manifestación, desaparición forzosa y tortura, entre otros asuntos. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, dijo a Radio Televisión Martí que la crisis en la isla es de índole humanitaria, por lo que excede las capacidades de su población.
Hay incomunicación y la privación de libertad de buena parte de los defensores de derechos humanos, relatores y prensa independiente en Cuba. Todo ello hace inviable que se conozca la situación, y cuando un caso así es tan evidente, las Naciones Unidas puede enviar a sus mandatos y relatorías para conocer la situación sobre el terreno.
La organización explicó a Michelle Bachelet y a otras instancias de la ONU que los enviados especiales podrían documentar la situación y ayudar a esclarecer los hechos, aunque duda de que La Habana permita tales visitas.
Hace años que Cuba, no obstante, no permite que los mandatos y expertos en derechos humanos pisen la isla. Desde hace decenas de años sucede lo mismo con las ONGs. Creemos que es un momento para que Michelle Bachelet pueda ejercer un poco de presión, para que estas visitas se den y sea Cuba, en todo caso, la que vuelva a poner de manifiesto su intención de ocultar la verdad.
Según dijo Larrondo, Prisoners Defenders también estaría interesado en visitar la isla y realizar las gestiones de apoyo que sean necesarias. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 6:16, vistazo a Matanzas, 31 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 7 kilómetros por hora. Nuestro experto en la materia nos cuenta más sobre las condiciones meteorológicas. Lázaro Domínguez y el tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de altas presiones de las aguas del Atlántico de 1026 milibares se ha retirado ligeramente hacia el este, alejándose de Cuba, las Bahamas y el sur de la Florida, donde aún persisten condiciones del tiempo muy estables que se extienden además hacia las aguas del Golfo de México. Pero la retirada del anticiclón hacia las aguas del Atlántico ha provocado que los vientos sobre Cuba y el sur de la Florida hayan girado al sudeste y al suroeste respectivamente por hallarse en la periferia del anticiclón, y en consecuencia tendremos un incremento en el registro de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con una muy ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí Noticias.
Son las 6:17. En otras noticias, el director de la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca, Cedric Richmond, y el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, se reunieron con líderes cubano-americanos. La Casa Blanca dijo en un comunicado que el propósito del encuentro fue escuchar recomendaciones y preocupaciones sobre políticas a la luz de las recientes manifestaciones en Cuba. Los funcionarios del gobierno subrayaron que abordar la actual situación en la isla es una de las principales prioridades de la administración Biden. También afirmaron lo que dijo el presidente la semana pasada, de que las protestas son el resultado directo de un gobierno comunista fallido. Y recordaron que a los líderes cubanoamericanos que el presidente apoya firmemente al pueblo de Cuba. La nota agrega que las partes compartieron lo que han hecho durante la última semana para contribuir a elevar las voces de los manifestantes y las manifestaciones en Cuba, y ofrecieron recomendaciones sobre cómo puede ayudar el gobierno de los Estados Unidos. Y asimismo, en materia del COVID-19, el registro de un nuevo incremento de contagios y hospitalizaciones a causa de la pandemia mantiene en alerta a la comunidad médica de los Estados Unidos por este aumento. José Pernalete amplía.
El incremento de nuevos casos de coronavirus encendió las alertas a nivel nacional en Estados Unidos. De acuerdo con algunos expertos, la proporción de la población que no se quiere vacunar es un vector de riesgo, incluso hacia quienes ya están inmunizados. De hecho, la Universidad Johns Hopkins registra un declive en la aplicación de vacunas durante su más reciente actualización. Se destaca un potencial mayor peligro para los jóvenes.
Bueno, los jóvenes son muy móviles, van a eventos, se reúnen entre ellos mucho más que las personas mayores. Entonces, obviamente, esto hace con una variante como la variante Delta, que es muy infecciosa, una mayor posibilidad de que se enfermen no solamente los que no se han vacunado, sino muchos de los que se han vacunado, pero que no tienen todavía una respuesta inmune bastante fuerte, ¿no?
El médico experto en bioingeniería, José Antonio Cisneros, dijo a La Voz de América que la prevalencia de la variante Delta representa una relación de contagio muy elevada. Una persona infectada con este linaje puede contagiar hasta 5 individuos más. En algunas jurisdicciones de Estados Unidos se ha retomado el uso obligado de la mascarilla. Además de esta recomendación, otra señal de posibles complicaciones es el incremento de nuevos ingresos en hospitales, señaló el experto.
Bueno, ya han aumentado el número de personas llegando al hospital. Así empezó la otra vez. Puede pasar de nuevo. No podemos bajar la guardia.
De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registra más de 34 millones de infectados. A lo largo de toda la pandemia han fallecido más de 600 mil estadounidenses. José Perralete, Voz de América, Miami.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció una acusación penal contra 3 agentes de inteligencia y un pirata informático chinos. Los imputados enfrentan cargos por presunto robo de secretos comerciales e información confidencial de decenas de empresas, universidades y entidades gubernamentales en Estados Unidos y otros 11 países entre el año 2011 y el 2018. El Departamento de Justicia dijo que estos cargos criminales destacan una vez más que China continúa utilizando ataques cibernéticos para robar lo que hacen otros países, en flagrante indiferencia de sus compromisos bilaterales y multilaterales. De otra parte, el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció una nueva política del Departamento de Justicia que prohíbe a los fiscales federales incautar los registros telefónicos y de correo electrónico de los periodistas en las investigaciones de filtraciones de información oficial. El Departamento de Justicia ya no utilizará el proceso legal obligatorio con el propósito de medios de comunicación que actúen dentro del alcance de las actividades noticias, dijo Garland a través de un memorando. La nueva norma significa que el Departamento de Justicia ya no emitirá citaciones, órdenes judiciales y órdenes judiciales a los reporteros, a sus editores y proveedores de servicios externos, para obtener los registros de los periodistas. Sin embargo, la medida no se aplica a la obtención de información sobre un periodista que está bajo investigación criminal o un periodista que ha utilizado métodos delictivos para adquirir información, explicó Garland en una declaración de 3 páginas. Y las autoridades de los Estados Unidos realizan constantemente vuelos de monitoreo en el estrecho de la Florida. Y el mensaje es claro, no venir en barcas o embarcaciones débiles, endebles. El camino es muy peligroso. La Voz de América estuvo presente en uno de estos vuelos de los guardacostas, en la cual las autoridades califican de misión casi suicida los que intentan hacer los cubanos en precarias embarcaciones. Celia Mendoza informa.
A lo largo del estrecho de la Florida.
Nuestro papel es salir aquí para sobrevolar nuestras aguas y las aguas internacionales, y la misión principal del día es buscar cualquier tipo de actividad ilegal en el agua, detectar situaciones inseguras y a personas que intentan hacer el viaje desde Cuba o cualquiera de los otros países.
El teniente Landon Elliott sobrevuela en un avión HC-144 Ocean Sentry con el equipo de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Ellos monitorean de cerca los movimientos en el mar ante la posibilidad de que, debido a la crisis actual en Cuba, ciudadanos de la isla decidan lanzarse al agua en bote rústico.
Los turbines no están listos, el barco de madera o plástico o lo que sea.
Explicó a la Voz de América el teniente Kevin Sensin, quien lleva más de una década realizando operaciones de búsqueda y rescate.
Hace una misión casi suicida.
Estas aeronaves vienen equipadas con equipos de emergencia que pueden ser entregados de inmediato a las personas en el océano, de acuerdo a la Guardia Costera. Estos incluyen botes inflables, chalecos salvavidas, radios y agua.
Mi mensaje es que, por favor, no va al mar. Tu barco probablemente no va a estar listo para ir. Es bien peligroso y siempre hay gente que muere. Como 2 semanas pasadas, había un rústica, estaba viajando a los Estados Unidos y nosotros solo encontramos 13 personas. Todavía hay 9 personas que quién sabe lo que pasó.
Riesgos reales que, según la Guardia Costera, no valen la pena asumir, ya que los balseros serán devueltos a su país de origen, pues las condiciones de hoy no son las mismas de medio siglo atrás. Celia Mendoza, Voz de América, Miami.
Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, declaró que en nombre del gobierno y del pueblo estadounidense, enviaba hoy un saludo y los mejores deseos al pueblo de Colombia en la celebración de su Día de la Independencia este 20 de julio. En el histórico día, Blinken dijo que aprovecha la oportunidad para reafirmar la perdurable amistad mantenida entre ambos países por más de 200 años, amistad basada en la dedicación a la democracia, la seguridad y la prosperidad de ambos pueblos. Colombia no solo ha provisto las necesidades de sus propios ciudadanos, dijo Blinken, sino ha cuidado a los refugiados de Venezuela, demostrando su calidad directiva tanto en la región como ante el mundo. Y a propósito, a las 6:25, un tenso ambiente se vive en ese país en el día de su independencia en medio de las manifestaciones convocadas por las centrales obreras y las organizaciones sociales. Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
Con más de 65.000 uniformados, la Policía Nacional y con el apoyo del Ejército desplegó un operativo en todo el país para evitar actos vandálicos y hechos de desorden público en medio de las manifestaciones convocadas por las centrales obreras y organizaciones sociales en el Día de la Independencia de Colombia. El general Jorge Luis Vargas, director de la policía, advirtió que la guerrilla del ELN y las disidencias buscarían infiltrar la protesta.
Se encontraron instrucciones del Comando Central del ELN para influir en los actos de vandalismo que se están produciendo en algunas ciudades de Colombia.
Sin embargo, desde las centrales obreras, que mantuvieron por más de dos meses un paro nacional, se insistió en que la protesta será pacífica, enmarcada en actos culturales, como informó Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT.
Siempre la mejor forma de expresar nuestras necesidades, nuestras aspiraciones, nuestro rechazo a este gobierno es con la movilización pacífica.
Entre tanto, el gobierno, a través del ministro de Salud, Fernando Ruiz, reiteró el llamado a que la protesta no genere aglomeraciones que pueden disparar los casos de COVID-19.
Hacer protesta pacífica, si es el caso, pero evitar cualquier tipo de aglomeraciones y cualquier tipo de afectación que nos pueda llevar a un nuevo crecimiento de la pandemia.
Las autoridades han adoptado estrictas medidas de seguridad en todo el país e incluso la instalación de las sesiones del Congreso de la República, que tradicionalmente se han realizado el 20 de julio en la tarde, fue trasladada a la mañana como medida de seguridad para los legisladores y el presidente de la República, Iván Duque. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el anuncio del régimen de Nicolás Maduro sobre un posible levantamiento de medidas de restricción por el COVID genera preocupación entre los expertos venezolanos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Argumentando una disminución de los contagios de COVID-19 a 22 por cada 100.000 habitantes, el presidente Nicolás Maduro anunció estar considerando la posibilidad de levantar algunas medidas de restricción implementadas en Venezuela, entre ellas el denominado esquema 7+7. El mandatario informó que a través de una encuesta dispuesta en Internet, su gobierno consultará la opinión de los ciudadanos. Sin embargo, expertos en materia sanitaria cuestionan que las decisiones sean tomadas en base a desinformación, tal y como expone el médico Alejandro Crespo, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría filial Aragua, quien además detalla que en el país aún deben desplegarse grandes esfuerzos para lograr inmunizar al 70% de la población.
No parece ser el mejor de los planes. Hay que recordar que Venezuela tiene una de las tasas de vacunación más bajas de todo el continente americano. No hay información oficial al respecto. No sabemos cuántos mayores de 65 han sido vacunados, qué porcentaje del personal de salud tiene una o dos dosis, ni siquiera la OPS tiene información de cuánto personal de salud ha sido vacunado, cuántos maestros, etcétera. Entonces, lo primero, para poder tomar decisiones hay que tener información, y la información en Venezuela parece ser un secreto de Estado.
Jaime Lorenzo, director de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, explica que a diferencia de otros países, en Venezuela no hay indicadores para medir la respuesta de la estrategia de lucha contra la enfermedad.
En que es una decisión que se ha tomado bajo la visión ideológico-política, es una decisión que no tiene mecanismos que permitan decir que tienen un seguimiento.
El sistema 7+7 fue implementado en junio de 2020 y consta de 7 días de flexibilización seguidos de 7 días de cuarentena radical, donde en teoría solo pueden operar sectores prioritarios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos ha señalado al expresidente de Honduras, Porfirio Pepe Lobo Sosa, y a la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla Ávila, a quienes se vincula con importantes actos de corrupción. Según una declaración del secretario de Estado, Anthony Blinken, el presidente Lobo aceptó soborno de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos mientras estaba en el cargo. Como primera dama, Rosa Elena Bonilla Ávila incurrió en actos de corrupción importantes mediante el fraude y la malversación de fondos públicos para su beneficio, añadió la nota del Departamento de Estado. Si bien sus actos de corrupción socavan la estabilidad de las instituciones democráticas de Honduras, el expresidente Lobo aún no ha sido condenado y la ex primera dama ha sido liberada de prisión en espera de un nuevo juicio. Bajo esta autoridad, dice, los funcionarios designados de los gobiernos extranjeros involucrados en corrupción significativa y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos, por lo que los hijos de la pareja también están incluidos en la medida.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, son las 6:30, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Y aunque Cuba vive una calma tensa después de masivas protestas antigubernamentales, las calles pertenecen a los cubanos, afirman activistas de la sociedad civil, informa José Luis Ramos.
El opositor Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista en Cuba, comentó que en La Habana se observa una calma tensa después de las protestas ciudadanas del pasado 11 de julio, pero la capital está prácticamente militarizada.
La Habana básicamente está militarizada. De hecho, yo creo que ya de un modo definitivo el pueblo cubano conquistó las calles y solo el gobierno ha podido reconquistarlas a través de la militarización, no a través de los seguidores del gobierno. Y eso yo creo que es un índice importante.
El estallido de protestas en la isla el domingo día 11, el más grande desde 1994, sacó a la calle a miles de cubanos que reclamaron libertades civiles, la renuncia de Miguel Díaz-Canel, un cambio de sistema. La dama de blanco, Asunción Carrillo, residente en Colón, Matanzas, señaló la movilización militar en dicha ciudad y otras del país para tratar de mantener la calma.
Tranquila, aparentemente, porque ellos están movilizados por todos lados. Han traído camiones, guaguas de reclutas, de policías, de civil, para el caso de otra manifestación, cae la voz.
Cuesta Morúa estuvo entre los detenidos durante las manifestaciones y liberado posteriormente. Dijo que las autoridades tienen temor a que pueda suceder algo en cualquier momento.
No estaríamos hablando de la normalidad previo al 11 de julio, de ninguna manera. Ahora mismo protestas, por supuesto, no hay, o al menos no hay verificables, ¿no? Ha sido la reconquista militarizada del espacio público, es lo que hay en realidad. Pero ya la calle pertenece a los cubanos, y eso yo creo que es definitivo después del 11 de julio.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
426 personas quedan aún desaparecidas o detenidas tras las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio, según el grupo no gubernamental de asesoría jurídica Cubalex. La abogada Giselle Murphy Cruz dijo a Radio Martí que de las 508 personas registradas, 82 ya han sido liberadas, mientras se reporta mucha violencia dentro de las unidades policiales.
Cubalex está trabajando con periodistas, con personas de la sociedad civil que están colaborando para poder ir actualizando esta lista, una lista que incluye personas desaparecidas, personas detenidas y personas que están liberadas. La lista está en constante movimiento porque se está verificando y contrastando información, entonces eso lo hace que esté oscilando constantemente. El total de esta lista, que incluye personas desaparecidas, personas detenidas y personas en libertad, es de 508 personas. 82 están reportadas como liberadas. Por lo tanto, nos quedan 426 personas entre desaparecidas y detenidas. Además de esto, dentro de estas personas se reportan menores de edad. Tenemos hasta el momento un aproximado de 5 menores de edad, entre 15, 16 y 17 años. Además, hay de 18, 20, 20 tantos, o sea, muy jóvenes las personas que están apareciendo. Y sobre todo es importante resaltar el tema de los menores de edad que están detenidos. Se reportan también muchísima violencia dentro de las estaciones de la policía, golpes, torturas, los maltratan, ofensas discriminatorias tanto por razones físicas como por razones de identidad sexual, los humillan, los tratos están siendo degradantes junto a las torturas que están padeciendo todas estas personas. Entonces esto es como lo que nos está llamando más la atención y lo que nos está haciendo procurar exigiéndole a las personas que por favor denuncien, que este es el momento de denunciar, no de quedarse callado.
Las autoridades en Cuba instruyeron de cargos a la periodista independiente de Huira de Melena, Artemisa, y la dama de blanco en La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El periodista independiente Jorge Bello Domínguez enfrenta una acusación de robo con fuerza, delito que la familia califica de fabricado por la seguridad del Estado.
Ninguno de los videos que están circulando por la calle, él aparece en nada de eso. Simple y llanamente en la manifestación. Pero sabemos que la policía hace esas cosas con los opositores.
Dijo su esposa Yuleidis López González.
Todavía aquí en Guira de Melena están yendo a recoger personas que participaron en la manifestación y en lo de la tienda.
En Guira de Melena, donde reside el comunicador, durante las protestas del 11 de julio fue saqueada la tienda panamericana La Imprenta, un comercio de pago en divisas cuya apertura causó gran malestar en los ciudadanos. Bello Domínguez está detenido en la unidad de prevención de los llamados boinas rojas de Reloj Club en Boyeros, La Habana, tras participar en las manifestaciones de la localidad artemiseña. En la capital cubana, la dama de blanco Marieta Martínez permanece recluida en el Departamento Técnico de Investigaciones, ubicado en las calles 100 y Aldabó de Boyeros, instruida por cargos de desorden público. Este martes se le dictaminó una medida cautelar de prisión provisional.
Se le puso la medida de prisión provisional de expediente 149 del 2021 por el delito de desorden público, que ya le puede poner abogado.
Informó por teléfono un instructor policial de 100 y Aldabó a Salvio Cobas, esposo de la activista que fue apresada cuando tomaba parte de las demostraciones que se desarrollaron en Centro Habana. Más de una semana después, las fuerzas policiales continúan buscando casa por casa a los participantes de la protesta antigubernamental más grande que registra la historia de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Concluso para la sentencia quedó el juicio celebrado el lunes al opositor José Díaz Silva en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre en La Habana, donde se mantuvo la petición fiscal de 2 años, 6 meses de cárcel por el delito de amenaza. Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, dijo a Radio Martí que no confía en el fallo final del tribunal, ya que quien lo acusa es una o un simpatizante del régimen.
Y ahí estaban los testigos de nosotros, 5 testigos que iban a favor de nosotros, que iban a desmentir a esta señora comunista, que es la que me estaba acusando de amenaza, porque yo hace más de un año la cogí en el patio, metí aquí y la saqué. Yo a ella no le falté respeto, no la amenacé en ningún momento, pero bueno, ella le dio la gana, como todo comunista, de decir que yo la había amenazado. Bueno, el juicio comenzó a las 12 del día porque dice que los jueces se le habían roto el carro por no sé qué lado y llegaron tarde. Empezó el juicio, me pasaron a mí para allá adentro, me preguntaron, yo declaré qué era lo que había pasado y la pasaron a ella. Ella se mantuvo la acusación de que sí, de que yo la amenacé, pero que ella estaba metida en el patio mío robándome los plátanos. Y ella misma lo aclaró, que yo tengo una cerca y que ella brincó la cerca, pero que ella brincó a coger plátano y yo la amenacé. Pasaron los otros testigos a defenderme, le dieron la oportunidad al abogado. El abogado aclaró bien allí de que yo no tenía por qué estar parado y que la que tenía que estar parado ahí era ella por hurto, ¿no? Porque ella fue la que me robó a mí en mi casa. La fiscal mantuvo la petición de 2 años y 6 meses que pedían, y entonces, antes de terminar el juicio, cuando me dieron la oportunidad a mí de hablar, yo se lo dije que yo no creía en la justicia cubana porque todo era manipulado y controlado por la policía y la seguridad del Estado. Ahí me dijeron, bueno, señor acusado, usted tiene que esperar sentencia en su casa, hay que esperar la sentencia a ver qué deciden, si me mandan para prisión, hay que esperar.
Y la joven Shakira Ley Aguilar, de 20 años de edad, fue liberada tras pasar una semana detenida por manifestarse el 11 de julio en el municipio Plaza de La Habana. Suyin Aguilar, madre de Shakira, dijo a Radio Martí que tanto su hija como otros jóvenes ya liberados fueron citados por las autoridades para presentarse junto a sus padres en el centro de detención conocido por el Vivac, esto también en La Habana.
Ya pasaron una semana, exacto, de domingo a domingo, de Zapata al Viva, que iban a tener un seguimiento bajo una investigación. Hay una reunión con ellos porque son menores de edad. Dijeron que había que ir los padres a ellos, sí, para el mismo lugar, al Viva. Eso es un lugar de detención, no dijeron, nada más que se tenían que presentar los padres.
Y en España, senadores del opositor Partido Popular analizaron este martes la situación de Cuba y anunciaron mociones para condenar la represión en la isla. Desde Madrid se reporta a Michel Suárez.
En un encuentro con Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, los portavoces de las Comisiones de Exteriores y Asuntos Iberoamericanos del Senado Español mostraron su solidaridad y apoyo al pueblo cubano y su preocupación por las más de 600 personas detenidas o desaparecidas, según datos parciales recopilados por organizaciones de derechos humanos. En este sentido, el Partido Conservador se comprometió a registrar iniciativas parlamentarias para exigir la liberación de los presos políticos y denunciar los abusos del régimen de Miguel Díaz-Canel. En declaraciones a Radio Televisión Martí, al finalizar el encuentro, Carlos Payá recordó que el gubernamental Partido Socialista bloqueó recientemente una moción en el Senado español alegando que debía respetarse a la Fiscalía cubana.
Ahora no sé qué hará el PSOE cuando la Fiscalía empiece a juzgar, empiece a condenar a largas penas a los participantes en las protestas de estos días en Cuba. No sé qué postura tomará el PSOE, porque los derechos humanos no son un asunto interno, ni las dictaduras son de izquierda o de derecha, solo son dictaduras.
Además, los senadores del PP recordaron la situación del activista del Movimiento Cristiano Liberación, Yandier García Labrada, que permanece en una prisión desde octubre del año pasado. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Cuba, mi Cuba, ay Cuba, Cuba, una puerta se abre en el camino hacia ti.
El músico y productor cubano Pavel Urquiza y la reconocida cantante Daimé Arocena estrenaron este martes Todo por Ti, un tema que llama la atención sobre la necesidad imperiosa de aunar esfuerzos para la reconstrucción de una nueva Cuba. El video está dirigido por el cineasta Eliezer Jiménez Almeida e incluye imágenes del levantamiento nacional ocurrido el pasado día 11 de julio y episodios de la ola represiva desatada por el régimen contra la población desarmada que participó en estas protestas. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Urquiza mencionó el dolor que le provoca ver la violencia de la dictadura para reprimir a un pueblo que lo único que hizo fue manifestarse pacíficamente porque ya no aguanta más los 62 años de dictadura.
Por ti.
Y si hablamos de estrenos, también este martes se estrenó en Miami el tema Libertad, de la autoría del productor y empresario cubano-americano Emilio Estefan, en colaboración con la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. El tema musical fue interpretado por los jóvenes artistas cubanos Yailenis Pérez y John Cien. El video fue dirigido por el realizador cubano Magdiel Aspillaga, quien dijo a Radio Televisión Martí que la obra, a la vez que es un mensaje de amor al pueblo cubano, es también una vía para mostrar al mundo el dolor que vive Cuba desde hace más de 60 años y reforzar con las imágenes y mi misión, dice el poderoso mensaje de la canción. A continuación les ofrecemos los últimos segundos de este hermoso video.
Nunca los vamos a olvidar.
Aspillaga añadió que los cubanos de aquí y de allá se escuchan en una parte muy emotiva del tema, por eso desde el punto de vista de realización trataron de que los intérpretes se ubicaran en Cuba, cercanos a los que están allá. Siento, dijo, que la patria que compartimos todos los cubanos es de una fuerza emocional que sobrepasa el estado físico. Libertad. Seguimos por esa misma onda porque las celebridades cubanas siguen acudiendo a las redes sociales y a manifestarse a lo largo de las calles, tanto dentro como fuera de Cuba, para solidarizarse con sus hermanos en la isla. De esto nos habla Roxana Romero.
Cientos de cubanos se dieron cita frente a la Casa Blanca en Washington este pasado fin de semana para exigir al presidente Joe Biden a que intervenga ante la situación en Cuba, entre ellos los integrantes de los Peachy Boys y los cantantes Osmary García y Ovi.
Recuerden que el 25-26 hay también una marcha aquí en la Casa Blanca.
Necesitamos presión, necesitamos seguir, no podemos dejar que la mecha se apague, todo el mundo para acá. Cuba nos necesita.
Viva Cuba libre.
Libertad.
La actriz cubana Claudia Valdés ha dicho presente en muchas de las manifestaciones que se han llevado a cabo en Miami, la capital del exilio cubano.
Nadie te quiere, Díaz-Canel, nadie. Vas a terminar con tanta vergüenza para ti, para tu esposa, para tu familia, para tus hijos. Estás a timpo de salir como un rey, estás a tiempo de decir dimito, me voy.
Por su parte, la cantautora cubana Gloria Estefan también se pronunció en contra de la falta de libertad en Cuba.
Creo que es nuestra responsabilidad mantener esa presión mientras que esos cubanos estén tratando de protestar en las calles de La Habana y jugándose la vida porque se las están jugando. Allí no hay derechos humanos, allí nadie tiene recursos, si se lo llevan preso o si se llevan a su familia. Y es muy frustrante para los exiliados de afuera que sabemos lo que están sufriendo ellos allí. Así que yo exhortaría a las Naciones Unidas que condenen al gobierno de Cuba y las tácticas que están tomando contra su pueblo, que están usando violencia, que están desapareciendo gente, que han matado a personas.
Willy Chirino participó en la manifestación frente a la Torre de Libertad en Miami este fin de semana y escribió en su cuenta de Instagram: esto no lo para nadie. Libertad para el pueblo cubano. A la vez, el actor cubano-americano Andy García incluyó un cartel con el mensaje Viva Cuba Libre. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Avanzamos a las 6:46 en Santi Espíritus, 30 grados, poca nubosidad, vientos a 5 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, el presidente Daniel Ortega lanzó amenazas contra la oposición durante un acto por el aniversario de la Revolución Sandinista. Dariano Caña informa desde Managua.
A pocos meses de las elecciones generales y en medio de una fuerte crisis social con repercusiones internacionales, el presidente del gobierno, que dijo textualmente, el pueblo se mantiene armado y junto a la policía y el ejército están listos para defender lo que él considera la paz en el país.
Y con el pueblo armado, porque el pueblo armado jamás será aplastado. Y aquí tenemos un ejército que está para resguardar la soberanía nacional.
Las declaraciones del mandatario se produjeron durante la celebración del 42 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que por segundo año consecutivo no evolucionó debido a la pandemia del COVID-19. En esta ocasión, un grupo limitado de miembros de la juventud sandinista, diputados y altos mandos del ejército y la policía, fueron los únicos acompañantes de la pareja presidencial, cada día más aislada de la comunidad internacional. Mientras el periodista Carlos Fernando Chamorro, exdirector del periódico sandinista Barricada y que actualmente vive exiliado en Costa Rica, aseguró que el discurso del presidente Daniel Ortega se aleja cada día más de los ideales de la lucha revolucionaria.
El discurso de odio, el discurso de las amenazas de Daniel Ortega, pero esa historia de la revolución terminó en 1990.
El ejecutivo de Nicaragua es cuestionado por la comunidad internacional que le demanda rendición de cuentas por las constantes denuncias de violación a los derechos humanos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La Casa Blanca anunció el envío de 3 millones de vacunas contra el COVID que llegaron a Guatemala como parte de la estrategia de la administración del presidente Biden de convertirse en un proveedor de dosis gratuitas a distintos países. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, hizo el anuncio durante una rueda de prensa. Psaki vinculó el envío a la decisión de la administración Biden de priorizar a los países latinoamericanos. Un funcionario de la Casa Blanca indicó que las dosis que se distribuirán en el país centroamericano son de la farmacéutica estadounidense Moderna. De igual forma, señaló que las dosis se entregarán de forma directa y no a través del programa COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud y la Alianza para las Vacunas para garantizar el acceso total y global y equitativo a los fármacos anti-COVID. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala dijo que se trata de un segundo lote de vacunas, ya que el anterior contó con 1,5 millones de dosis como parte de los más de $26 millones en asistencia bilateral para la pandemia en la nación centroamericana. Y la Fiscalía de Delitos Administrativos de Guatemala, por su parte, inició una investigación contra 20 personas señaladas en una lista del Departamento de Estado de socavar el Estado de Derecho y participar en corrupción en el país centroamericano. Fuentes del Ministerio Público confirmaron al diario Prensa Libre que la investigación se centrará en los guatemaltecos que aparecen en la lista Engel de los Estados Unidos por corrupción. Según prensa asociada, 20 personas, entre ellas 18 que ya son procesadas e investigadas en Guatemala por corrupción, fueron nombrados en la llamada lista el 1 de julio que les revocó la visa de entrada a Estados Unidos. En el listado aparece magistrado de la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo de Justicia, al igual que diputados y activistas políticos. La lista incluye a otros 30 funcionarios, empresarios y políticos de El Salvador y Honduras. El enviado estadounidense Ricardo Zúñiga ha dicho que la corrupción y los ataques a la democracia se consideran algunas de las causas principales de la migración irregular desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Y el reinicio de labores escolares presenciales continúa también en duda en Honduras, esto debido al aumento de los casos del COVID y el lento proceso de vacunación. Desde Tegucigalpa se reporta Óscar Ortiz.
El regreso a clases presenciales en el sistema educativo público y privado en Honduras no tiene aún una fecha definida. Las autoridades educativas aseguran que aún están en el proceso de preparación de una estrategia tomando en cuenta el comportamiento del COVID-19 y el avance de la campaña de vacunación en las zonas urbana y rural. Según datos del Observatorio de Educación en Honduras, a la fecha más de 1 millón de menores están fuera del sistema educativo, una situación que en las zonas rurales de Honduras, donde la incidencia de casos de COVID-19 es menor, bajo la modalidad de clases semipresenciales, con un programa escalonado de asistencia de los alumnos de un grado por día como proyecto piloto, pero que hasta ahora no tiene resultados claros. El ministro de Educación, Arnaldo Hueso, señaló que el plan de retorno a clases sigue en marcha, pero aún sin una fecha definida.
No puedo predecir cuándo, porque te voy a explicar las condiciones. Primero, tenemos toda una estrategia de retorno seguro a clases que la diseñamos desde el año pasado, que lleva implícito el mecanismo de la semipresencialidad.
En tanto, Nan Calix, dirigente del magisterio hondureño, afirmó que el lento proceso de vacunación, así como la falta de estrategias, son condicionantes para no volver a las aulas.
Si no nos sentamos a buscar hacer un plan estratégico para el siguiente año escolar, se pone en peligro.
Mientras, para los médicos como el doctor Denis Chirinos, el volver a clases debe buscar un balance entre la salud y la educación.
Por lo tanto, tenemos que ir viendo las estrategias de cómo mejorar el nivel de educación en la gran cantidad de población.
Por su parte, el gobierno de Honduras anunció que llegará otro lote de vacunas contra el COVID-19 a través del sistema COVAX para continuar con la campaña de vacunación. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El presidente de México, entre otros, y organismos regionales saludaron la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo del Perú, después de días de detención tras las elecciones del 6 de junio por las acciones legales presentadas por su rival en las urnas, la derechista Keiko Fujimori. Jorge Orellana informa.
Varios gobiernos de América y organismos regionales saludaron la proclamación del izquierdista Pedro Castillo como nuevo presidente del Perú después de días de tensión desde las elecciones del 6 de junio por las acciones legales presentadas por su rival Keiko Fujimori. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, dijo que la OEA fortalecerá sus relaciones con el futuro gobierno peruano, que entrará en funciones el 28 de julio. El maestro rural líder sindical Pedro Castillo se convertirá el 28 de julio en el presidente del Bicentenario de Perú. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también felicitó al ganador.
Una felicitación al pueblo del Perú, porque el día de ayer las autoridades electorales de esa república reconocieron su triunfo al maestro Pedro Castillo Terrones. Él va a ser el próximo presidente de la República del Perú.
La comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, también envió un mensaje de felicitación a Castillo por su victoria en las elecciones presidenciales del Perú. La embajada de Estados Unidos en Lima también elogió a Perú por las exitosas elecciones presidenciales y dijo que valora los lazos profundos en materia bilateral que espera sean refortalecidos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
30 grados en Cienfuegos, intervalos nubosos, vientos a 10 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo, Japón implementa medidas contra el COVID-19 que, consideradas invasoras por los críticos, no son suficientes para evitar el impacto durante los Juegos Olímpicos. Informa John F. Burnett.
El gigantesco dispositivo de seguridad ejecutado por Japón para los inminentes Juegos Olímpicos de Tokio ha provocado quejas de que las medidas son más propias de un estado autoritario como China o Corea del Norte que de una democracia vigorosa y dinámica. Algunas de esas medidas tomadas por Japón incluyen el cierre obligatorio de tiendas en los alrededores de las sedes olímpicas, el que visitantes tengan que instalar aplicaciones a sus móviles y permitir el rastreo por GPS, hasta colocar agentes en hoteles para impedir que participantes entren en contacto con la población japonesa. Sin embargo, la mayor preocupación no es tanto la intrusión del Estado en las vidas privadas, sino que las precauciones no serán suficientes para impedir que los aproximadamente 85.000 deportistas, funcionarios, periodistas y otros que llegan a Japón introduzcan variantes altamente contagiosas del COVID-19 en una población que hasta ahora tiene una baja tasa de vacunación y donde los casos de contagio van en aumento. El legislador Takeshi Saki considera que los controles fronterizos son insuficientes y dijo que todo se basa en la palabra de honor y existe el temor de que la gente de los medios y otros participantes salgan de sus hoteles a comer en Ginza. El gobierno, consciente de las reiteradas encuestas que aseguran que hay una fuerte oposición a los Juegos, sostiene que las medidas de seguridad y monitoreo son cruciales para el éxito de unas Olimpiadas que se realizan durante una pandemia única en el siglo. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya está en los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Esta noche a las 9 p.m. es el tip-off del partido entre los Bucks de Milwaukee y los visitantes Soles de Phoenix. Esta noche el equipo de Milwaukee podría coronarse campeón nacional del baloncesto profesional de la NBA. Por ahora tiene ventaja de 3-2 sobre los Soles de Phoenix. Así que el estado de Wisconsin podría tener tremenda fiesta esta noche si los Bucks logran ganar en casa. De otra manera, los Soles de Phoenix se ven obligados a ganar esta noche solamente para forzar un séptimo, último y decisivo partido que se jugaría el jueves, el tip-off inicial 9 p.m. hora de Cuba. Así que hoy por hoy tenemos dos equipos, uno tratando de ganar por primera vez desde 1971, que son los Bucks, y el otro tratando de ganar su primer campeonato en toda su historia, desde 1968, desde que fue creada la franquicia. Recuerden, a las 9 p.m. vamos a tratar de tenerles por lo menos el tercer cuarto en el noticiero de las 10 de la noche por Radio Martí. En el béisbol de las Grandes Ligas tenemos ya dos resultados, bueno, pospuesto el partido entre Boston y Toronto, así que no vamos a tener ese resultado. Pero los angelinos perdieron contra los Atléticos de Oakland 6-0. Vamos a hablar de eso más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Los Reales de Kansas City en este momento están derrotando 5-2 a los Cerveceros de Milwaukee. Y el cubano Jorge Soler jonroneó cuadrangular, solitario. Se ha ponchado una vez en este partido, ha dejado 3 hombres en base. Lo malo de Soler es que está bateando 185. Para el cubano fue su 8º cuadrangular de la temporada. Muy, muy por debajo de lo que estaban esperando los Kansas City Reales, no solamente en promedio, sino que en jonrones y en carreras impulsadas, suma 31. Más tarde, una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas, excepto por el partido que tuvo que ser pospuesto, Toronto contra Boston, va a lanzar esta noche por los Cardenales de San Luis, el cubano Johan Oviedo, tratando de ganar no solamente su primer partido de la temporada, no, tratando de ganar su primer juego a nivel de Grandes Ligas. Johan Oviedo, el pitcher nacido en La Habana, Cuba, 1998, tiene 0 victorias, 8 derrotas, efectividad 5.21, 77 lanzados, 56 ponches, pero un whip de 1.51. Pero algo le ven los Cardenales de San Luis al pitcher derecho cubano Johan Oviedo, que lo siguen mandando a la lomita cada 5 días, pese a que tiene promedio de 0-8 en su carrera profesional. Así que esta noche podría hacer historia el cubano y ganar su primero de la temporada. Y también queríamos hablar de la paliza que le propinaron anoche los Mets de Nueva York al pitcher cubano de los Rojos de Cincinnati, Vladimir Gutiérrez, que solamente logró 4 entradas, 9 hits, 6 carreras, las 6 limpias, 2 boletos, 1 ponche, 3 jonrones y lleva efectividad de 4.97. Tuvo suerte Vladimir Gutiérrez de que él no figuró en la decisión, porque el partido se decidió en extra innings con victoria para los Mets 15-11. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción con Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invitan para que nos acompañen en nuestra edición de las 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces. Gracias.